revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 103 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Saludos, Javier. Me encuentro bien, pero por otro lado. ¿Sabes? El otoño ruso con sus lluvias sin parar y su cielo gris, pero sí. Suele tener una breve temporada cuando sale el sol y hace buen tiempo. Yo no sé, en español, si no me equivoco, esto se conoce como veranillo del membrillo, ¿no?
Sí, algo así, sí, Víctor. Y yo recuerdo esos otoños de Moscú, ¿no? Cuando está ese clima que, bueno, por ahí no gusta mucho y esperando uno a que llegue la nieve de una vez para que todo se vista de blanco y que tenga otro carácter la ciudad, ¿no?
Eso es, Javier, pero hablando sobre ese veranillo del membrillo, este año según los pronósticos no vamos a tener eso, así que una noticia triste, pero en cualquier caso, ¿qué tal ahí en España?
En España, bueno, también otoño, ya se siente fresquito como anunciábamos ayer y además con un cielo que está gris y sale el sol y gris de vuelta y fresco y lluvia y bueno, ese típico otoño de este tipo de latitudes, ¿no? Como siempre, hoy se unirá a nosotros, ya que estoy hablando de España, Karen Méndez desde Madrid. ¿Tenemos cosas para recordar, Víctor?
Sí, Javier, siempre hay cosas interesantes. Por ejemplo, cada 22 de septiembre se conmemora el Día Mundial sin Automóvil, una fecha que busca promover el uso de transportes alternativos que no dependan de combustibles fósiles y sean más amigables con el planeta y así concientizar sobre los daños que estos causan al medio ambiente. Y tú sabes que en grandes ciudades rusas como Moscú, por ejemplo, dado sus atascos, cada vez más gente apuesta por vivir sin un automóvil. Es que nuestro transporte público realmente funciona bien, yo creo que tú has podido comprobarlo en Moscú. Y por ejemplo, para venir acá a los estudios, yo voy a necesitar mucho menos tiempo si voy en el metro que en el coche. Así que yo creo que es una fecha de mucha actualidad para Rusia.
Se llega antes desde España a Moscú en avión que en coche desde tu casa hasta la radio, Víctor. También, bueno, se conmemora el día de la muerte del mismo francés Marcel Marceau, que me imagino que por eso es que este 22 de septiembre se celebra el Día Internacional del Mimo. ¿Comenzamos, Víctor?
Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
76ª Asamblea General de Naciones Unidas. Del discurso realista de Xi Jinping al humanista de Joe Biden. Analista califica al discurso de Biden como un acto de hipocresía sin límite. Biden afirmó no querer una nueva guerra fría. ¿Quiere una guerra caliente? Bolsonaro vergüenza de Brasil, la etiqueta que se posicionó en redes sociales durante el discurso de Bolsonaro ante la ONU. La derecha mexicana pone en la diana a médicos cubanos con una supuesta investigación llamada CubaGate.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Víctor, te propongo meternos de lleno en algunos discursos de la 76ª Asamblea General de Naciones Unidas.
Estoy de acuerdo, Javier, y si me permites, voy a empezar con la intervención de su secretario general, el portugués António Guterres.
Adelante, por favor, Víctor.
Sí, Javier, el jefe de la ONU ha dado el puntapié inicial de esta asamblea, haciendo sonar la señal de alarma ante un mundo que nunca ha estado tan amenazado ni tan dividido. El mundo debe despertar, estamos al borde de un abismo y moviéndonos en la dirección equivocada. Así lo sostuvo Guterres a los líderes internacionales al reprobar a la comunidad internacional en la vacunación frente al COVID-19. Esto es una acusación moral del estado de nuestro mundo. Es una obscenidad. Hemos aprobado el examen de ciencias, pero hemos suspendido en ética, sostuvo. Asimismo, urgió a los estados a hacer su parte contra la emergencia planetaria que supone el cambio climático y no esperar a que otros se muevan primero. Pese a todo, Guterres aseguró que mantiene la esperanza y apostó por reforzar las instituciones multilaterales y por el diálogo para restaurar la confianza. Y lanzó un mensaje para los jóvenes. Un 60% de sus futuros votantes se sienten traicionados por sus gobiernos. Debemos demostrar a los niños y niñas, a los y las jóvenes, que a pesar de la gravedad de la situación, el mundo tiene un plan y que los gobiernos están comprometidos con su aplicación. Tenemos que actuar ahora para superar las grandes divisiones y salvar a la humanidad y al planeta, concluyó. Ahora les invitamos a escuchar un fragmento de la alocución del mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, que ha dado que hablar.
We've ended 20 years of conflict in Afghanistan.
Hemos puesto fin a 20 años de conflicto en Afganistán y al tiempo que cerramos esta era de guerra implacable, abrimos una era de diplomacia implacable. En vez de continuar guerras del pasado, nos centramos en dedicar nuestros recursos a los retos que son clave para nuestro futuro colectivo. Acabar con esta pandemia, hacer frente a la crisis climática y gestionar los cambios en la dinámica del poder mundial. Estados Unidos continuará defendiéndose a sí mismo y a nuestros aliados y nuestros intereses contra ataques, incluidas amenazas terroristas, ya que estamos preparados para usar la fuerza si es necesario. Pero para defender nuestros intereses vitales, nacionales, incluso ante las actuales amenazas inminentes, la misión debe ser clara y alcanzable, con el consentimiento informado del pueblo estadounidense y, cuando sea posible, en asociación con nuestros aliados. La fuerza militar de Estados Unidos debe ser nuestro último recurso, no el primero. No debe ser usada para resolver cualquier problema que vemos en el mundo. Hoy, muchos de nuestros problemas no pueden ser resueltos ni siquiera abordados con la fuerza de las armas. Pistolas y balas no pueden defender contra el COVID-19 o sus variantes futuras.
Parece claro, Javier, que los hechos de la Casa Blanca no acompañan del todo a estas palabras pronunciadas por quien la dirige. De todas formas, estaremos analizando esta frase en unos minutos en el decodificador, pero ahora centrémonos en otro tópico tratado por Biden, los derechos humanos. Para que nos hagamos una idea, la radio estatal estadounidense La Voz de América lo vendió así. El discurso del mandatario estadounidense ante la ONU giró en torno a la defensa de los derechos humanos, su plan para incentivar la economía verde y su estrategia para afrontar el terrorismo. Todo muy bien. Entremos en algunos fragmentos sobre ese tema que ha pronunciado Biden. La Voz de América abunda. El presidente, que pronunció el discurso después de su homólogo brasileño Jair Bolsonaro, insistió en que la democracia es la mejor manera de conseguir desplegar nuestro potencial humano. Estamos en un momento en que tenemos que hacer gala de visión de valores. Tenemos que crear un futuro colectivo basado en las Naciones Unidas. Tenemos que sentar las bases en un futuro que continúe. Dijo convencido de que la humanidad nos une más que nos separa.
El medio, Víctor, también indicó, es decir, La Voz de América, o incidió, mejor dicho, en que la defensa de los derechos humanos fue uno de los ejes principales del discurso de Biden en la sede de la ONU en Nueva York, porque, a su juicio, los derechos de las personas son elementos centrales y eso no podemos ignorarlos. Entonces, La Voz de América subraya que estas son unas palabras que hoy en día toman mucho más sentido después de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y la toma del poder de los talibanes, algo que ha despertado la preocupación de la comunidad internacional sobre las violaciones de derechos humanos que se están dando ahí. Yo diría, no señor, le diría yo a La Voz de América, ¿no? Porque toman más sentido en realidad estas palabras, porque Biden las pronuncia unas horas más tarde de que su gobierno iniciara una deportación masiva de haitianos. Lo cierto es que las imágenes rodadas por la agencia Reuters este domingo 19 de septiembre en el río Bravo, que limita a Estados Unidos con México, mostrando esas escenas dantescas, han causado polémica al mostrar patrulleros fronterizos violentar con látigos a un grupo de migrantes. En este sentido, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador instó a Biden a trabajar con los países centroamericanos para contener la migración de otro modo, Víctor.
Sí, Javier, yo he podido ver ese vídeo realmente impactante, y en este vídeo aparecen, tal como dices, guardias fronterizos estadounidenses acosando con un látigo a migrantes haitianos que intentan cruzar el Río Grande en Texas, México, en la localidad del río. Se puede apreciar a los haitianos que corren atemorizados mientras las guardias fronterizos a caballo tratan de bloquearles el paso, a veces cargando contra ellos, agarrándolos con fuerza y tumbándolos al agua. El vídeo recibió un aluvión de críticas al inicio de la semana. La demócrata Ilhan Omar, que llegó a Estados Unidos como refugiada somalí, lo consideró una violación de los derechos humanos. Tal como decía nuestra colega de RT, Elena Villar, en su cuenta de Twitter, Twitter al referirse a esta situación de los haitianos. Que horas después de esto haya medios que reproduzcan el discurso pro derechos humanos de Biden en la ONU, sin atisbo de crítica o siguen vendiendo que Estados Unidos es el líder del mundo libre, el ejemplo a seguir, no es mal periodismo, es pura complicidad. Y yo creo que no hace falta agregar más nada.
Es verdad, Víctor. Lo que sí podemos agregar, en todo caso, es algún pasaje del discurso telemático del presidente de China, Xi Jinping, que se ha referido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. La civilización a lo largo de la historia ha luchado contra diferentes pandemias, ha estado a la altura de los desafíos y ha salido ganando, logrando así más desarrollo y más avances. Dijo, subrayando que de la actual pandemia, el mundo también va a salir victorioso. Debemos dar una respuesta coordinada a la pandemia del COVID-19, reduciendo así los riesgos de transmisión transfronteriza del virus, declaró Xi Jinping, quien además dijo que la vacunación es una de las principales armas contra el coronavirus y añadió que su país va a poner a disposición 2.000 millones de dosis de vacunas a finales de año y donará 100 millones de dólares a la iniciativa del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, COVAX, para garantizar el acceso equitativo a los fármacos. Además, aseguró que China va a seguir defendiendo un rastreo de los orígenes del virus basado en la ciencia y se opone firmemente a cualquier maniobra política, fueron las palabras de Xi Jinping al respecto, Víctor.
Sí, Javier, el mandatario chino también se refirió a la política exterior. Declaró que su país valora el concepto de la paz, la concordia y la armonía. China nunca ha invadido o atropellado a otros, ni buscado hegemonía. Ni lo ha hecho, ni lo hará, aseguró y señaló que Pekín siempre ha apelado a la paz mundial, ha contribuido al desarrollo mundial, ha defendido el orden internacional y ha proporcionado bienes públicos. Añadió que actualmente hay que mejorar la gobernanza global y practicar el verdadero multilateralismo. Además, apuntó que el éxito de un país no tiene que significar el fracaso de otro, declarando que el mundo es lo suficientemente grande como para dar cabida al desarrollo y progreso común de todas las naciones.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Tal como adelantábamos hace unos minutos, vamos a comentar el día de hoy los discursos de este martes de la 76ª, no todos los discursos, pero los más ruidosos, por decirlo de algún modo, ¿no?, de la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Y para eso estoy junto a Carlos Pereira Mele en este que sería nuestro segundo capítulo de comentar esto. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Javier. Muy bien, gracias.
Me alegro, Carlos. Bueno, vamos a arrancar brevemente con unas frases que ha lanzado por allí el secretario general, el portugués Antonio Guterres. Él dijo, entre otras cosas, el mundo debe despertar, estamos al borde de un abismo y moviéndonos en la dirección equivocada. Esto me hace acordar a un militar de la dictadura uruguaya que dijo una vez, estamos al borde del abismo y pudimos dar un paso al frente. Bueno, eso es lo que no hay que hacer, ¿no? Asimismo dijo, esto es una acusación. Además suspendió, o sea, reprobó a la comunidad internacional en la vacunación frente al coronavirus. Dijo, esto es una acusación moral del estado de nuestro mundo. Es una obscenidad. Hemos aprobado el examen de ciencias, pero hemos suspendido el de ética. ¿Cuáles son tus comentarios al respecto, Carlos?
Bien, es evidente que las declaraciones de Gutiérrez están muy bien direccionadas al mundo actual, a este mundo en el que, recordemos que cuando empezó la pandemia, cuando el mundo se cerró, cuando tuvimos que reconocernos como débiles humanos ante algo que nos atacaba sin saber qué era, cómo atacaba, cómo mataba, pero sabíamos que era letal, se habló muchísimo de un cambio de actitud humana, de un cambio de actitud en las grandes líneas políticas, se habló muchísimo de eso. En la práctica se demostró totalmente lo contrario, se demostró que el mundo seguía siendo un mundo salvaje, en el que el pez mayor se consume al pez menor, en el que se ataca sin ningún miramiento al débil y caído, no interesa las personas, sino interesan los negocios y los intereses en ello. Por eso hemos visto que nuevamente cuando se inició la producción en el mundo, se hizo cero aporte a la disminución de este dramático cambio climático que estamos viviendo, fundamentalmente de las superpotencias que son los grandes provocadores de este gran cambio a través de la utilización de elementos que, como todos sabemos, causan serio daño al sistema ecológico global. Y por otro lado, el tema de las vacunas fue la clara demostración de todo esto. ¿Por qué? Porque primero que los 14 países acapararon el 80% de todas las vacunas en producción y a producirse. O sea, dejaron al resto del mundo librado su suerte, no permitieron que sus grandes industrias farmacéuticas liberaran las patentes para que países de segundo orden o tercer orden que pudieran tener capacidad productiva elaboraran esas vacunas para solucionar en parte el faltante. Y además se dieron el lujo hasta de aumentar los valores de esas vacunas, se dieron el lujo de ocultar la población mundial, etcétera, etcétera, lo cual demostró no solamente un egoísmo, sino que demostraron realmente la cara del capitalismo más salvaje, en la que no importa la cantidad de muertos, lo que importa es la cantidad de negocios que se incrementan navegando arriba de una gigantesca crisis que no ha paralizadose todavía y que puede venir con nuevas variantes, y ya nos avisan los detentadores del poder global que pueden venir nuevas pandemias en los próximos años. O sea, esto que ha dicho Guterres es muy interesante, y me parece que esa frase que triunfamos en ciencia pero no en ética es algo que en algún momento esta humanidad, si quiere tener algún tipo de proyección y posibilidad de supervivencia, deberá retomar a los viejos conceptos clásicos de solidaridad, de ayuda, de mantener esta raza humana todavía con rasgos humanos.
Carlos, ahora quiero citarte textualmente un fragmento de las palabras de Joe Biden en su discurso para que lo comentes. Dice así: hemos puesto fin a 20 años de conflicto en Afganistán y al tiempo que cerramos esta era de guerra implacable, abrimos una era de diplomacia implacable. En vez de continuar guerras del pasado, nos centramos en dedicar nuestros recursos a los retos que son clave para nuestro futuro colectivo. Acabar con esta pandemia, hacer frente a la crisis climática y gestionar los cambios en la dinámica del poder mundial. Estados Unidos continuará defendiéndose a sí mismo y a nuestros aliados y nuestros intereses contra ataques, incluidas amenazas terroristas, ya que estamos preparados para usar la fuerza si es necesario. Pero para defender nuestros intereses vitales nacionales, incluso ante las actuales amenazas inminentes, la misión debe ser clara y alcanzable. Con el consentimiento informado del pueblo estadounidense y cuando sea posible en asociación con nuestros aliados, la fuerza militar de Estados Unidos debe ser nuestro último recurso, no el primero. No debe ser usada para resolver cualquier problema que vemos en el mundo. Hoy muchos de nuestros problemas no pueden ser resueltos, ni siquiera abordados con las fuerzas de armas. Pistolas y balas no pueden defender contra el COVID-19 o sus variantes futuras. Entonces uno escucha estas palabras y se acuerda, por ejemplo, del reciente AUKUS y de un montón de cosas, ¿no? Cuando dice que abrimos una era de diplomacia implacable o que la fuerza militar de Estados Unidos debe ser el último recurso. ¿Qué puedes comentarnos de esto, Carlos?
Primero que podemos decir de que es un acto de una hipocresía sin límite lo que ha planteado el presidente Biden ante el foro mayor que tiene Naciones Unidas, que es la Asamblea General. Decimos esto de una hipocresía muy clara y una decepción total, porque siguen machacando el parche del bombo del terrorismo. Ha hecho nuevamente un planteo muy concreto con el tema del terrorismo y habla del terrorismo del patio interior. O sea, está hablando de una crisis profunda dentro de la misma estructura norteamericana y habla también de que va a recurrir a la fuerza. No nos equivoquemos. Vuelve a plantear el argumento y el expediente de la defensa llegado como última instancia, pero ¿quién tiene la vara para saber cuál es la última instancia? ¿Quién tiene la vara para saber si hay que saltarse tres pasos de esa diplomacia implacable a la que habla? Diplomacia implacable será traicionar a sus socios y aliados. diplomacia implacable será seguir sancionando gobiernos a los cuales la mayoría de los países del mundo se oponen, como el caso de Cuba, Venezuela, etcétera. Esa es la nueva herramienta de América está de vuelta con John Biden. En el fondo es un discurso sofista que sigue dándole vuelta al mismo tema. También habló de que quiere hacer nuevas reglas de comercio para no verse afectado. O sea, los creadores de la Organización Mundial del Comercio, ellos, Estados Unidos y Norteamérica, como vieron que con esas reglas se han visto afectados sus intereses comerciales, ahora hay que modificar las reglas. Ellos fueron los que pusieron diplomáticamente las reglas para el acuerdo con la República de Irán, recuerden, para impedir que Irán alcance alguna potestad atómica en armamento. Y luego, ahora quieren modificar todo lo que se escribió en ese momento con el San Benito de que ahora sí vamos a responder y vamos a respetar lo que se firma. O sea, es muy dudoso toda esta forma que está tratando de transmitir en un mensaje que para mí es vacuo, que no tiene realmente un destino concreto. Y creo que lo que más importante que dijo es que se viene esta década, es la década decisiva de este siglo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero es evidente que esta década tiene otros jugadores muy poderosos que le están realmente demostrando a Estados Unidos que su sueño de control y dominio global deben terminar de una buena vez.
Muchas gracias, Carlos.
Por favor. Gracias a ti, Javi.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Bolsonaro vergoña do Brasil. Bolsonaro vergüenza de Brasil fue la etiqueta que se posicionó en redes sociales durante el discurso del mandatario brasileño ante la ONU. Y es que durante 12 minutos de intervención, el mandatario brasileño aseguró que su país cambió mucho desde su llegada a la presidencia en enero de 2019, criticó a la prensa, insistió en el uso de medicamentos no probados para combatir el coronavirus, omitió datos relevantes sobre la deforestación en la Amazonía y resaltó la supuesta transparencia durante su gestión.
Durante 2 años y 8 meses no ha habido ningún caso concreto de corrupción. Brasil tiene un presidente que cree en Dios, respeta la Constitución, los valores, los principios y la familia y es leal a su pueblo. Y esto es mucho, es una base sólida, así tenemos en cuenta que estábamos al borde del socialismo.
Sin embargo, lo que no dijo Bolsonaro es que una comisión del Senado investiga a su ejecutivo por omisiones durante la pandemia, mientras que la Corte Suprema tiene abiertas varias investigaciones contra el mandatario por las irregularidades en la compra de la vacuna india Covaxin que nunca se llegó a efectuar. Sobre la Amazonía dijo lo siguiente.
La Amazonía se ha reducido en un 32% en agosto la deforestación con respecto a agosto del año pasado. ¿Qué otro país del mundo tiene una política de conservación ambiental como la nuestra? Señoras y señores, los invitamos a todos a venir a visitar la Amazonía.
Sin embargo, la prensa apunta que Bolsonaro no dijo que entre agosto de 2019 y julio de 2020, la Amazonía, que es la mayor selva tropical del planeta, perdió 8.712 kilómetros cuadrados y el 11% tuvo lugar en áreas protegidas. Desde Brasil, organizaciones ecologistas han denunciado que el gobierno ha permitido esta deforestación para favorecer a mafias madereras y mineras. Durante su discurso, el mandatario peruano Pedro Castillo abandonó la sala y muchos en redes sociales señalaron que Bolsonaro estaba hablando de un país paralelo. Por ejemplo, la usuaria Yandira Fegali indicó en su cuenta de Twitter junto a la etiqueta Bolsonaro Vergoña do Brasil que en un minuto de discurso en la ONU, Bolsonaro atacó a la prensa, dijo que no hay corrupción en el gobierno, mintió sobre la Amazonía, la vacuna, la economía y todavía quiere que el mundo invierta Costa y confíe en Brasil. Por su parte, el diputado del Partido de los Trabajadores, Paulo Pimenta, dijo: Bolsonaro usó Naciones Unidas para hablar a sus electores y hacer campaña para las elecciones del año 2022. El presidente de Brasil mintió mucho en la ONU. Todo es mentira, exclamó otra internauta. A su vez, Marcelo Freixo, diputado federal de izquierda, escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: Bolsonaro convirtió la mentira en un método de gobierno como si crear realidades paralelas resolviera los problemas de las personas. Lo que vimos no fue el pronunciamiento del presidente de una nación, sino el discurso del líder de un movimiento de fanáticos. Mientras, el profesor Iván Valente indicó: Bolsonaro debería salir de Naciones Unidas e ir directamente a prisión después de tanta mentira. Y en esa misma línea, el periodista Guillermo Amado afirmó: Bolsonaro habla de un país en el que solo vive él y el 22% que le apoya, un Brasil paralelo sin conexión con los 600.000 muertos, los millones de desempleados, los hambrientos, los corruptos que desvían dinero de funcionarios, la economía mediocre, el odio desenfrenado y el dolor.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Recientemente, Víctor, celebramos la 100ª edición de Octavo Mandamiento y recuerdo que cuando surgió la idea de hacer el programa Fake News, la preocupación era si podríamos llenar este espacio de forma regular. Y lo que descubrimos es que hay tantas noticias falsas diariamente que ahora la preocupación es elegir la peor de ellas, ¿no?
Sí, Javier, y lo que descubrimos además es que es Estados Unidos y sus dirigentes quienes son los mayores proveedores de fake news, tal y como volvió a quedar demostrado en la presente edición de la Asamblea General de la ONU. Es que las declaraciones hechas ahí por el presidente Joe Biden son más que cuestionables.
Así es, Víctor, y podemos empezar, por ejemplo, con su homenaje a los manifestantes y activistas que, a su juicio, mantienen viva la democracia en países como Cuba y Venezuela y hasta Bielorrusia.
The authoritarianism of the world may seek to proclaim the end of the age of democracy, but they're wrong.
El totalitarismo en el mundo puede buscar proclamar el fin de la era de la democracia. Pero la verdad es que el mundo democrático está en todas partes. Viven el activista anticorrupción, en los defensores de los derechos humanos, en Bielorrusia, Birmania, Venezuela, Cuba y en otras partes.
Lo que llama la atención es que Biden no ha hecho mención alguna a la brutalidad contra los manifestantes en Colombia, una brutalidad denunciada, por ejemplo, por organizaciones como Human Rights Watch. Miembros de la Policía Nacional de Colombia han cometido abusos gravísimos en contra de manifestantes, en su mayoría pacíficos, durante las protestas que empezaron en abril de 2021. Así lo leemos en un informe de esa entidad, donde se subraya además que el gobierno de Colombia debería tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos e iniciar una reforma policial profunda para garantizar que los agentes respeten el derecho de reunión pacífica y los responsables de abusos sean llevados ante la justicia.
Unos hechos, Víctor, que nunca despertaron ni el más mínimo interés por parte de Estados Unidos. De hecho, la misma Human Rights Watch catalogó como decepcionante la actitud de la administración de Joe Biden a la hora de referirse a la situación que se vivía en Colombia durante los momentos más agudos del paro y las denuncias sobre la violencia policial. José Miguel Vivanco, director para las Américas en esta institución, manifestó lo siguiente: El gobierno del presidente Biden ha tenido una posición decepcionante frente a la situación de derechos humanos que se vive en Colombia. Nuestra impresión es que sus funcionarios no están dispuestos a emitir comentarios o juicios y condenar en términos claros y firmes estos hechos de abuso policial como lo harían en otros países de la región, simplemente por la alianza estratégica que tienen con Colombia y en especial con la policía.
Y Biden tampoco expresó ningún apoyo a los manifestantes y activistas que mantienen viva la democracia en su propio país, es decir, en Estados Unidos. Quizás porque ahí la democracia no está viva, cayó víctima de la brutalidad policial.
Eso parece de verdad lo que planteas, Víctor, y es que incluso la cadena BBC constata en un artículo que las muertes de personas en confrontaciones con la policía, como en el caso de George Floyd, es algo que se repite cientos de veces al año en Estados Unidos. Recordemos que Floyd, un afrodescendiente de 46 años, murió por asfixia cuando varios policías intentaban arrestarlo, lo que ha generado una ola de protestas, algunas con disturbios y violencia como no se había visto en Estados Unidos desde hace décadas. El artículo cita un informe que dice que, por ejemplo, en 2016 al menos 1.091 personas murieron por acción de la policía norteamericana. Se añade que la cifra de más de 1.000 personas muertas en este tipo de incidentes se ha sostenido a lo largo de la última década. En lo que se refiere a la cantidad de personas que sufrieron heridas, su número se acerca a los 100.000 anualmente, Víctor.
Sí, impresionantes las cifras y parece que nada cambia, porque no hace mucho, por ejemplo, en las redes sociales se difundió un vídeo de un nuevo caso de la brutalidad policial en Estados Unidos. Ahí vemos a un agente de policía golpeando repetidamente a un manifestante en la cabeza en el momento de su detención, mientras este se mantenía boca abajo. Y la detención tuvo lugar en una protesta justamente contra la brutalidad policial, Javier.
Tremendo, Víctor. En este contexto no veo otra manera que calificar como una auténtica hipocresía las sanciones norteamericanas contra la policía cubana por su supuesta represión, tal y como informaba la agencia Europa Press.
El gobierno de Estados Unidos ha lanzado nuevas sanciones económicas contra la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba y sus dos máximos responsables, Óscar Calleja y Eddie Sierra.
Today we are adding sanctions against the Revolutionary National Police, as well as individual sanctions against the chief and deputy of chief.
Sanciones que congelan sus posesiones en Estados Unidos y que han justificado por las acciones de represión cometidas en las protestas que se han sucedido en la isla desde el pasado 11 de julio. Biden ha anunciado más acciones si lo considera necesario.
There will be more unless there's some drastic change in Cuba, which I don't anticipate.
Lo ha dicho durante una reunión con miembros de la comunidad cubanoamericana y los senadores Robert Menéndez y Greg Mix. El gobierno de Cuba ha respondido a estas medidas y el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, ha manifestado su rechazo enérgico a las nuevas sanciones de Estados Unidos contra el país, unas medidas que ha calificado como arbitrarias. Joe Biden ha calificado de intolerable la situación que se vive en la isla, ha criticado la censura de Internet y ha acusado a la Policía Nacional Revolucionaria de reprimir y atacar a los manifestantes. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos administra un embargo económico a Cuba que prohíbe a las personas y entidades estadounidenses realizar transacciones y proporcionar servicios que puedan sustentar al gobierno cubano.
A propósito de Cuba, Javier, las lecciones de democracia y otras palabras en esta línea pronunciadas por Joe Biden provocaron indignación del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, quien manifestó a través de su cuenta de Twitter que el gobierno del presidente Biden carece de autoridad moral para impulsar iniciativa alguna en la ONU que movilice un esfuerzo genuino de la comunidad internacional a favor de la paz, la dignidad humana y el desarrollo. Es que, según sus palabras, el actual inquilino de la Casa Blanca continúa la política exterior errada y peligrosa de Donald Trump, algo que, según el ministro cubano, compromete al actual gobierno de Estados Unidos con la misma responsabilidad por el daño a la paz y la estabilidad internacional y sus graves consecuencias. Así lo escribió en su cuenta de Twitter.
Ahí está, Víctor, pero pasemos a otras mentiras de Joe Biden en la Asamblea General de la ONU. Entre ellas, resaltaría también sus declaraciones de que Washington no busca una nueva Guerra Fría, un mensaje que fue dirigido a China, aunque sin nombrarla, según indica el diario El País y otros medios de comunicación, entre ellos la cadena Euronews, que cita las palabras del mandatario en su reportaje.
We are not seeking a new Cold War.
No estamos buscando una nueva Guerra Fría o un mundo dividido en rígidos bloques. Estados Unidos está preparado para trabajar con cualquier nación que dé un paso adelante y busque pacíficamente acuerdos para compartir retos, incluso aunque tengamos grandes desacuerdos en otras áreas. Porque todos nosotros sufriremos las consecuencias de nuestro fracaso si no nos unimos para afrontar las amenazas más urgentes, la COVID-19, el cambio climático o superar amenazas como la proliferación nuclear.
Para mí, la única lectura que se puede hacer de estas palabras, es decir, de que Estados Unidos no quiere una guerra fría, es que quiere una guerra caliente. Es que hace unos días las Fuerzas Armadas de China se vieron obligadas a comenzar unas maniobras militares después de que el destructor estadounidense Barry atravesara el estrecho de Taiwán el 17 de septiembre. Y cabe señalar que durante la presidencia de Joe Biden, que comenzó en enero pasado, fue el noveno paso de ese destructor por esas aguas. Unas acciones que, según la parte china, muestran que Estados Unidos es perturbador de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y causa riesgos en el ámbito de seguridad, porque se trata de una zona muy sensible para la seguridad nacional del gigante asiático.
De hecho, Víctor, el diario El País acaba de entrevistar al historiador británico Niall Ferguson, quien dice lo siguiente: hay una posibilidad de que acabemos con una guerra caliente por Taiwán en un futuro próximo. Puede ser el próximo año.
Yo creo que es todo lo que hay que saber sobre Biden y sus declaraciones llenas de una supuesta preocupación por los destinos de este mundo.
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Honduras, Juan Carlos Ruiz acusó al gobierno estadounidense de estar destruyendo la nación centroamericana. Juan Carlos Ruiz, un paso al frente.
Cuento lo que hasta el momento llama tanto la atención. Dolor de patria, sin agraviar al respetable pueblo de Estados Unidos de América. Su gobierno abusa de ustedes como pueblo y nosotros, imponiéndoles este narcogobierno que nos arruina y les manda droga a ustedes. Su banca en Estados Unidos lava, seca, plancha ese dinero sucio. Por cada dólar que viene a América Latina, en Estados Unidos se lavan 5 dólares. Este negocio genera violencia y causa emigración en caravanas desde aquí de nuestro pueblo. Y en teoría no somos siquiera su colonia, ni siquiera de segunda categoría como Puerto Rico. Y estamos dependiendo de su sistema judicial. Su embajada, con la encargada de negocios, la sargento Fulton, en su momento impuso este mal gobierno, y a mi vecino, Oscar Chinchilla, fiscal general de 5 estrellas, según lo llamaron en aquel momento. Vaya calificativo de hotel de 5 estrellas que le dieron. ¿Y para qué los impusieron? Para que cuiden y mantengan el negocio que la DEA administra, mientras su pueblo estadounidense pone los muertos por la sobredosis. ¡Qué triste! Y en las próximas elecciones de noviembre de 2021, ¿nos van a imponer otro narcogobierno? ¿Un sucedáneo para este? No puede creerse semejante aberración. En Colombia tienen varias bases militares. ¿10? ¿12? En Honduras, en estas Honduras del centro de América, otro tanto de bases militares. ¿No pueden controlar ese negocio? ¿O es que solo la tienen para administrarlo junto con la DEA? ¿Le genera muchos millones para lubricar su economía capitalista que nos subyuga a nuestros países y ya nos lo están vendiendo a pedazos, como en zonas especiales de desarrollo, ciudades modelo, o algo así le llaman? Es una vergüenza, es un doble rasero.
Desde Brasil, Alexandre Zonta alertó ante la vulnerabilidad de Latinoamérica ante la actuación de Estados Unidos en temas como el espionaje. Alexandre Zonta, un paso al frente.
Brasil muestra sus debilidades en materia de espionaje. Esto ha ocurrido desde el espionaje de NSA durante el gobierno de Dilma, la interferencia de la CIA en asuntos de la política brasileña, los golpes en apoyo a la extrema derecha brasileña, las asociaciones con el espionaje israelí, los programas de espionaje Pegasus, escándalos de Avin y muchos otros. Creamos un monstruo, así se refirió el general Goberi de Couto Silva, de Servicio Nacional de Información, en el pasado. Todas las personas de Brasil saben que décadas más tarde, en 2018, el presidente Michel Temer creó la Fuerza Tarea de Inteligencia con el decreto 9527, que incluye las Fuerzas Armadas, COAFE, Agencia Nacional de Aviación, Banco Central, Ingresos Federales, Policía Federal, Carreteras, Departamento Federal de Prisiones, y todo bajo de la supervisión de una única agencia, ABIN. Fue este grupo que ABIN recabó información sobre Flavio Bolsonaro y ayudó al abogado de Flavio Bolsonaro. También las sospechas que el presidente Temer, después de hacer esto, es también informante de la CIA por medio de la embajada americana en Brasil. El grupo también ha actuado en una especie de milicia virtual para apoyar al presidente actualmente Bolsonaro, donde se sospecha que los hijos del presidente difunden noticias falsas. El grupo de trabajo de inteligencia relacionado con la seguridad pública federal y estatal apoya a las Fuerzas Armadas y un apoyo de las fuerzas policiales cuando es necesario. Resulta que hay sospechas de que el grupo de trabajo está a servicio de los estadounidenses.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El Cuba Gate. Así han llamado a una supuesta investigación de la derecha mexicana en contra de las brigadas médicas cubanas. ¿De qué se trata? Sobre esto, nuestra compañera Karen Méndez conversa con el periodista mexicano Luis Hernández Navarro.
Luis, el Partido Acción Nacional, el PAN, presentó una supuesta investigación que llamó el Cuba Gate. ¿En qué consiste esta supuesta investigación, Luis?
Bueno, al calor de la crisis de COVID, como sucedió en otros países, como es el caso de Italia, por ejemplo, decenas de médicos cubanos estuvieron atendiendo, sobre todo en la Ciudad de México, enfermos de COVID. Y realizaron un trabajo, como en todo el mundo, muy profesional, muy importante, en un momento muy delicado de la pandemia en México. Bueno, ahora el Partido Acción Nacional, sobre todo uno de sus personajes más caracterizados por su orientación de ultraderecha, Julián Rementería, senador por Veracruz y quien está al frente del grupo de senadores del PAN, están acusando que la contratación de estos médicos cubanos es fraude, porque buscaron sus cédulas profesionales en México y no las encontraron. Y los médicos, según ellos, tienen prohibido ejercer si no tienen esa cédula profesional. Un absurdo, por supuesto, porque los médicos estaban aquí en una misión humanitaria, para empezar. Y segundo, porque hay muchos antecedentes médicos y de maestros y de entrenadores deportivos cubanos que, con mayor o menor discreción, han trabajado en territorio mexicano durante muchos años. Claro. En distintas crisis, por ejemplo, en el temblor de hace unos años, en el istmo de Tehuantepec, una brigada médica cubana trabajando allá. Pero están montando un gran escándalo que en parte lo que busca tapar es la invitación y la alianza que el mismo Julián Rementería hizo a Santiago Abascal, el dirigente de Vox, que vino a México a promover la firma de un pacto para literalmente combatir a las fuerzas progresistas de América Latina, a las mujeres que deciden sobre su cuerpo, a todo lo que ellos llaman populismo, una nueva cruzada del mal, ¿no? O sea, un escándalo entonces.
Claro. ¿Cuál fue la reacción de los mexicanos en ese momento con esa alianza, o bueno, esa fotografía que se tomó con Santiago Abascal y la firma también de esta llamada Carta de Madrid de este personaje, de Julián Rementería? ¿Se
bueno,
podría hablar de que es
muy
una,
costoso un, para él? Fue muy políticamente muy costoso para él. Primero desnudó sus vínculos dentro de México con un organismo secreto de ultraderecha que se llama el Yunque, que ha actuado en las catacumbas, ha utilizado al Partido Acción Nacional en distintos momentos para impulsar sus causas más nefastas. O sea, develó ese tipo de relación, pero al mismo tiempo también mostró la intención de construir una especie de internacional de ultraderecha, ¿no? Que bajo el manto del hispanismo operara en América Latina en contra de no solo los gobiernos progresistas, sino de causas como la defensa de las mujeres de su derecho a decidir sobre su cuerpo.
Claro.
¿No? en contra del aborto, etcétera, etcétera. Entonces,
o sea, ¿podríamos decir que esto es un bote de humo para tapar ese escándalo? ¿O qué reacción ha tenido la población y los partidos políticos con este supuesto CubaGate?
Bueno, lo del CubaGate ha pasado sin pena ni gloria, ¿no?
Okay.
Ha sido más bien un pequeño escándalo mediático que no ha merecido realmente mucha trascendencia. Se sucede, efectivamente, después de lo que sí tuvo un costo muy alto para ellos, que fue esta alianza con Vox, y se sucede inmediatamente después de la cumbre del CELAC, en donde Cuba fue invitado especial al desfile ese de septiembre, en el que se celebra el inicio de la independencia, de la visita de Nicolás Maduro a México, una visita inusual en el sentido de que llevaba mucho tiempo sin salir de Venezuela el presidente, ¿no? Prácticamente desde la toma de posesión de López Obrador hace 3 años, en el caso de México por lo menos, ¿no? Entonces, eso sí levantó una gran polvadera, una enorme campaña de los grupos exilados cubanos en Estados Unidos. Y esto es como la continuidad de esa campaña anticubana, antivenezolana, antinicaragüense tan exacerbada que vivimos estos días. Pero no ha tenido, en sentido estricto, grandes consecuencias.
Pero él ha hecho acusaciones muy graves, Luis, porque he visto que él dijo que estos médicos no tenían el certificado o su título de médicos y que son responsables de muchas muertes por el coronavirus en México. Una acusación muy fuerte. ¿Hacia dónde apunta todo esto?
Es una acusación absolutamente irresponsable. Primero, estos médicos no pueden tener sus títulos depositados dentro de México porque están en una misión humanitaria, ¿no? Como decía hace un momento, existen muchos antecedentes de brigadas médicas que han venido en momentos de crisis y que han prestado grandes servicios.
¿Y qué
segundo, no es exactamente el caso, ¿no? Pero hay literalmente centenares de estudiantes mexicanos que se han formado en la Escuela Latinoamericana de Medicina y que vienen a ejercer a México, ¿no? Con resultados magníficos, ¿no? Y tercero, todos los testimonios de los lugares en donde los médicos cubanos operaron en la Ciudad de México dan como evidencia justo lo contrario, lo que él señala.
Okay.
Un enorme profesionalismo, un gran compromiso. Estamos hablando no solamente de médicos, sino de personal sanitario especializado que fue localizado en zonas muy pobres de la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, en la delegación Tláhuac, ¿no? Es una región muy apartada de las bondades del gran desarrollo urbano. Ahí vive mucha gente de escasos recursos. Y ahí los médicos realizaron una extraordinaria labor y hay muchos testimonios. No obstante, que en su momento también trataron de montar una campaña de desprestigio sin presentar evidencias algunas, ni evidencias serias.
¿Y qué percepción tiene la gente de los médicos cubanos?
Yo diría que es una percepción muy buena, por más que, insisto, han habido campañas en contra de ellas. Digamos que hay una larga experiencia de la Brigada Henry Reeve en muchos países, ¿no? Ellos han estado desde Europa, África, etcétera, etcétera. Y quiero decir con esto que hay una experiencia en el trato de la población. Segundo, la medicina cubana tiene, yo diría, que muchas otras características, dos que la hacen distinta a cierto tipo de medicina que se practica en el país. Los médicos cubanos están acostumbrados a escuchar. Eso forma parte de su formación para poder elaborar el diagnóstico. Parten de la idea de que los pacientes saben lo que les está sucediendo y escucharlo es parte del proceso de elaboración de ese diagnóstico para curarlos. En México tenemos, desgraciadamente, la tradición de un sistema de salud sobrecargado donde los médicos apenas y escuchan a los pacientes, ¿no? Porque tienen ya una nueva cita en puerta, entonces los tienen que ir despachando rápidamente. Entonces, esta actitud de escuchar creó en ellos una buena imagen. Y segundo, los médicos cubanos parten de la idea de que no hay enfermedades, sino de que hay enfermos, ¿no? O sea, en lugar de tratar de encajonar todo en un esquema general, precisamente a partir de esa escucha pueden hacer un diagnóstico mucho más preciso, claro, y atender las consecuencias de la enfermedad, no como resultado de un manual, sino de lo que ellos identifican. Y añadiría un tercer elemento, y es que son médicos que están acostumbrados a trabajar con relativamente pocos elementos de diagnóstico. Van a países muy pobres, no hay laboratorios, no hay kits de pruebas, etcétera, etcétera. Entonces están acostumbrados a esas carencias. Eso que si uno va a un hospital en Estados Unidos, le mandan a hacer 50 análisis distintos, súper modernizados, etcétera, etcétera. Pues eso no existe en México, ¿no? Entonces eso, sobre todo en esas clínicas de las orilladas de la Ciudad de México, rindieron una excelente labor. Fueron, no estoy exagerando, todo ese personal sanitario, pues fueron héroes, ¿no? No hubo mayores aspavientos de las autoridades tampoco para remover el panal de estas fuerzas de ultraderechistas que quieren utilizar esa presencia de médicos cubanos para crear un fantasma político, ¿no? Claro. Que no existe, porque es una labor humanitaria la que están realizando, pero fueron verdaderos héroes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Latinoamérica necesita a Rusia para recortar la brecha tecnológica que tiene esta región. Lo dijo a Octavo Mandamiento el experto chileno Rodrigo Quevedo, director de la empresa Robotics Lab, uno de los participantes del recién celebrado telepuente Moscú-América Latina 2021. El evento fue organizado por Mospром, entidad creada por las autoridades de la capital rusa para fomentar las exportaciones de los productores locales, y por el Comité Nacional para la Cooperación Económica con los Países Latinoamericanos, organización rusa con peso en las relaciones con la región.
Rusia tiene grandes capacidades para abordar distintos temas y distintas industrias en las cuales América Latina está en pleno desarrollo. Por una parte está el sector agroindustrial, en donde la falta de mano de obra especializada y que permita facilitar la recolección y el trabajo en la faena agrícola hace necesaria la incorporación de tecnología avanzada para optimizar y poder disponer a un costo razonable este alimento a las personas. Por lo tanto, tecnología de tipo agrícola, sensores que permitan disponer de conocimiento y tratar esta información de manera oportuna, sensores remotos, en fin. También, obviamente, en el ámbito minero, en donde ya Rusia está participando en Chile con la primera integración de camiones para la alta minería, en donde hay un claro ejemplo donde Rusia puede aportar significativamente en el desarrollo y en la gestión de altas tecnologías. También en las tecnologías de la información en términos de las empresas, ya las pequeñas y grandes empresas, para poder monitorear, controlar en el ámbito de seguridad y optimización de procesos industriales, también hay gran oportunidades. También un expositor ruso planteó las capacidades que tienen en la fabricación de fibra óptica. Hoy en día se está desarrollando muchísimo en la conexión, al menos en Chile y también en el resto de los países de América Latina, en poder conectar con fibra óptica los rincones, incluso remotos, y todo el país. Por lo tanto, hay grandes oportunidades de participar en este desarrollo. También en términos marítimos, ya que Chile, que posee grandes costas, y los países latinoamericanos en su gran mayoría también, en donde Rusia es una potencia mundial en la fabricación de barcos, embarcaciones, y que tienen tecnología que permite no solo construir grandes embarcaciones, sino también centros y puertos para poder optimizar la cantidad cada día más demandante de nuevas instalaciones portuarias y también de robótica submarina, en donde se hace necesario controlar las faenas cadenas pesqueras acuícolas, por ejemplo, del cultivo de salmones, también de las embarcaciones, que son de manera peligrosa para unas personas, digamos, bucear o hacer ese tipo de inspecciones. Y así podríamos abordar distintos temas en donde Rusia tiene plenas capacidades para llegar a Latinoamérica, que está creciendo, se está desarrollando y está cortando estas brechas y necesita acelerar estos procesos de manera temprana y también con tecnología confiable y un precio competitivo.
Muchas gracias, Rodrigo. Y además, yo creo que es importante señalar que la organización que usted representa, Robotics Lab, que ustedes ya están trabajando en ese sentido, en el sentido de cooperar y de llevar justamente las tecnologías rusas al continente latinoamericano. Yo quisiera preguntarle, quizás usted podría mencionar algunos proyectos concretos en ese sentido. ¿Qué es lo que se ha logrado en ese sentido?
Claro, nosotros estamos trabajando en distintas esferas de colaboración. Una es la esfera cívica, donde estamos trabajando en la comisión mixta entre Chile y la Federación de Rusia para poder tener los puntos en común de trabajo, para poder determinar en el ámbito de ciencia, tecnología e innovación, puntos de encuentro y avance. La otra esfera, en el ámbito académico, donde estamos generando capacidades tecnológicas para poder soportar este desarrollo tecnológico que necesita Chile y también Latinoamérica. En el caso concreto, ya hay dos alumnos becados este año en la Universidad Aeroespacial de San Petersburgo que están estudiando ingeniería y mantención de aeronaves espaciales, que va a ser necesario próximamente también disponer capital humano avanzado en Chile por la creación de la agencia espacial. Y así también en el ámbito empresarial, que es la otra esfera, para poder generar este motor económico que permita el desarrollo de los países, en donde ya tenemos colaboración y trabajo concreto con distintas empresas, en donde estamos importando esta tecnología, la estamos mostrando y la estamos colocando a disposición de las personas. También en el ámbito de ciberseguridad, porque las tecnologías también tienen que ser seguras, y es por eso que también estamos avanzando en esa línea de trabajo en el ámbito de la ciberseguridad y el conocer y entender en los ámbitos de protección, no solamente a la industria, no solamente a la empresa, sino también a las personas. Y el otro ámbito, como la otra esfera, es la innovación, en donde es necesario seguir pensando en el futuro y ir construyendo junto a este desarrollo, en donde ya empresas rusas están aportando, por ejemplo, en el caso puntual del Overmind, esta silla de ruedas que se controla con señales cerebrales, aportando en la seguridad física de este dispositivo que va a permitir prontamente llegar a muchísimas personas y tener una vida nueva y libre. También en el ámbito de la colaboración de comunicaciones, redes, donde vamos participando activamente para dar a conocer todas estas ventajas, estas innovaciones y estas actividades que se van realizando. Por lo tanto, ya hay un trabajo concreto, ya que ya hay años en donde hemos podido viajar y conocer de cerca esta tecnología en Rusia, y donde los científicos rusos han podido venir a Chile y a las universidades dar a conocer las ventajas y estas tecnologías que hace un tiempo, años atrás, eran desconocidas y era tan lejana, pero cada día son más cercanas y son bien recibidas por Chile y sin duda por el resto de los países de América Latina.
Sí, Rodrigo, sabe, también quisiera preguntarle sobre, yo he visto impresionantes vídeos que demuestran cómo ustedes están ayudando gracias a avances tecnológicos a personas discapacitadas, ¿no? Y en ese sentido quisiera pedirle contar un poquito sobre este proyecto, en qué medida puede ser en este ámbito también fructífera e útil la cooperación con Rusia.
Sí, claro. Nosotros desarrollamos un proyecto que se llama X-Overmind, que es una silla de ruedas que se controla a través de señales cerebrales y señales del cuerpo humano, a través del procesamiento de interfaces cerebro-computadora, de movimientos axiales, o sea, el movimiento de la cabeza, o señales mioeléctricas, que es ruido muscular, permite a una persona que no puede mover brazos ni piernas, que es el 1% de la población mundial, controlar una silla de ruedas y también cualquier elemento electrónico. Esto otorga libertad y autonomía a las personas, generando una solución de bajo costo. uno de los grandes problemas que tenía nuestro sistema era la seguridad, y por eso estamos trabajando con empresas, por ejemplo, con Kaspersky y con MISI de Moscú, que nos ha permitido conocer universidades, MISI de Moscú, que nos ha permitido conocer sus tecnologías avanzadas, ir avanzando en la solución del desarrollo de esta problemática, y ya estamos a prácticamente 6 meses de tener las primeras versiones beta, que una de esas versiones va a estar en el país de la Federación de Rusia a modo de retribución inicial para poder ir testeando esta silla y posteriormente pasar a una versión ya más masiva donde todas las personas a nivel global puedan tener acceso a esta tecnología que es revolucionaria y por lo demás fue elegida una de las mejores innovaciones del Servicio de la Humanidad por las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en Austria. También junto a la empresa ExoAtlet hemos tenido colaboración, ellos fabrican exoesqueletos muy avanzados y nosotros planificamos que sea nuestro siguiente paso, que no solo las personas puedan mover una silla de ruedas, sino también al fin cumplir su sueño de caminar de manera independiente, integrando Lower Mind con el exoesqueleto de ExoAtlet. Y para nosotros es un tremendo avance, ha sido bastante, digamos, estas tecnologías avanzadas a veces requieren de mucho trabajo, pero hemos estado en colaboración y trabajo conjunto ya desde años, y ya esto nos ha permitido estar muy prontamente a disponer de esto para toda la humanidad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 103 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado
desde Moscú, Víctor Ternovsky,
desde Madrid, Karen Méndez, y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.